Abejorro Media presenta El Bar con Aníbal Santiago y Cata Malavé. Hoy es 10 de octubre de 2023. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? Soy Aníbal Santiago y le doy la bienvenida a El Bar. ¡Uhú! Un bar verdaderamente espectacular, dominado por el terremoto Chivas,
que tiene
al país en vilo. No hay ningún tema que preocupe más en este país que Chivas. Y está conmigo la inigualable Cata Malavé.
¡Hola! ¡Hola a todos! Esperamos que estén muy bien. Yo contenta. Nuestro séptimo programa. Venga, para traerles todo lo que ocurrió en la semana a nivel deportivo. ¿Te parece si comenzamos ya?
Arranquemos.
Venga, comencemos. ¡Ay, terremoto en Chivas! ¿Qué días ha vivido el Guadalajara? El club separó definitivamente del plantel a Alexis Vega. La razón, meter a 4 mujeres a su cuarto en el hotel de concentración junto a Cristian Calderón y Raúl Martínez. Se dijo que el entrenador Veljko Bonavec renunciaría y que el Almería español lo había convencido de ser su técnico. Este sábado volvió algo de calma. ¡Chivas! Goleó 4-1 a Atlas en el Clásico Tapatío. Al concluir, el serbio insinuó que seguirá. También Pumas venció a Cruz Azul 4-1 con una gran actuación del fantástico, del increíble, de los mejores rulos de México, el Chino Huerta. América es líder con 27 puntos. ¡Venga, Chivas! Por acá, Carmen es de la Chivas. ¿Sí?
Ahí sí que no voy a aplaudir. Aplaudir a Chivas.
¿Por qué?
Porque me expulsa la porra del Atlante.
Ah, ok.
La porra del Atlante es fiel seguidora del Bar y del Abejorro y está constantemente fiscalizando todo. Y si yo hago eso, adiós. No puedo entrar al Azulgrana
en
el próximo partido contra el Cancún. Así que no.
Ah, muy bien. Órale. Ok. El grandísimo Cancún. El real Cancún.
Cancún, sí.
Okay. ¿Cómo te fue con Chivas y todo este asunto?
Pues me parece una vergüenza, Chivas. Desde hace muchos años vive esta crisis, una crisis de personalidad. Es como un adolescente descarriado, alcohólico, sin continencia sexual, Chivas. Me parece que es una tristeza que el equipo más popular de México, que debe tener, no sé, 40 millones de seguidores, siempre se hablen estas vergüenzas, ¿no?
Ok, apartando todo eso adolescente, yo creo que hay que sacar cosas positivas porque más allá de todos estos desórdenes con estos jugadores, creo que se planteó un buen juego. Los chicos que entraron al campo estuvieron concentrados, enfocados, comprometidos, y ahí estuvo el resultado. Entonces creo que hay que verles el lado positivo, como que ir limpiando lo que no esté funcionando para que ese equipo vuelva a ser lo que alguna vez fue.
Sí, se necesita una limpieza muy, muy, muy profunda.
Pero
un
imagínate.
Muy buen jabón. Me parece que todavía ese jabón no se ha inventado.
¿No?
Te quería hacer una pregunta. ¿Sabes cuántos títulos tiene Chivas, el equipo más popular de México, el que tiene el más grande presupuesto en los últimos 16 años? ¿Cuántos títulos de liga?
No.
100.
90, 100, 200.
¿Quién da más?
400. Tiene un título. El Clausura 2017. 16 años.
Un título, no más.
Estás hablando con una especie de... Es como si el Real Madrid, en España, guardando la distancia, en los últimos 16 años hubiera obtenido un título de liga. Me parece que...
¡Wow! ¿En serio es el equipo que tiene más presupuesto?
Pues es uno de los más, seguramente junto con el América y Tigres, el que tiene más presupuesto y no. Y al final, y al final siempre hablamos de Chivas por lo mismo.
Ay, bueno, pero yo dije cosas positivas y creo que hay que quedarnos con eso. Venga, Chivas.
Ok. Nos vamos con la siguiente historia. Tendremos una Copa del Mundo 2030 en 6 países y 3 continentes. Los 3 partidos inaugurales serán en Argentina, Uruguay y Paraguay. Los otros 101 partidos de la Copa del Centenario se jugarán en España, Portugal y Marruecos. Es decir, habrá duelos en América, Europa y África.
Ya me cansé y no ha comenzado ese pinche mundial. No, es demasiado. Es demasiado. Es mucho. O sea, ¿qué pasó? Ay, perdón. Creo que la FIFA le está despegando al dinerito. O sea, no está pensando en el fútbol, en el deporte, en los jugadores. Es ilógico, siento yo, toda esta organización. Comenzar en un continente y luego irnos al otro y para acá y para allá. Van a estar más tiempo volando, los cambios de clima. O sea, ya me volví a cansar.
Es terrible. Ya de por sí. De por sí. Cansa nada más pensar en 104 partidos de fútbol. Uy, es agotador. Sí, y mira que nos gusta el fútbol, pero pensar estar frente a la televisión viendo 104 partidos
sí, es mucho.
Es casi depresivo.
Sí, no.
Y lo que dices, o sea, porque aparte va a haber una situación desventajosa para los tres equipos sudamericanos que van a albergar el partido inaugural, porque esos tres equipos y aparte sus rivales van a tener que trasladarse más o menos 10.000 kilómetros en viajes que van de 10 horas a 12 horas. Y pues esos equipos pues están en una situación desfavorable porque vienen con menos descanso, ¿no?
Sí, además creo que se juega es un partido en Uruguay, uno en Argentina y uno en Paraguay. O sea, solo tres partidos de este lado. Pura migajita acá los suramericanos.
Está muy claro, porque ellos aspiraban a ser los organizadores del Mundial. Está claro que hay una partición de este es el primer mundo, 104 partidos,
sí.
Estos son los países pobres, no queremos saber nada de ellos, huelen muy mal, para ellos tres.
No hablemos.
Esto de que tenemos un mundial en donde está todo el mundo participando.
Ah, mentira.
Pues es una mentira, sí. En realidad es un negocio y se está un poco, y estos países están van a sufrir una situación muy especial.
Sí, muy mal por la FIFA. Uh-huh. Ahora pasamos con el grandísimo, el increíble, Santiago Jiménez, que brilla como un astro magnífico con el Feyenoord. El canterano de Cruz Azul marcó un doblete que les dio triunfo contra el Zwolle.
¿No conocías al Zwolle?
Sí, pero no cómo se pronunciaba. Zwolle, el Bebote, suma 12 goles en 8 partidos, una racha histórica para el equipo de los Países Bajos. En el juego en el que el Milan venció 1-0 al Genoa del mexicano Johan Vázquez, el delantero Oliver Giroud se puso los guantes y fue el héroe al impedir un gol del equipo del mexicano en el final. ¡Muy bien por Santi!
Bien por Santiago. Hoy te has dado cuenta, en realidad todas las semanas hablamos, yo empiezo a cansar, todas las semanas hablamos de Santiago Jiménez.
Sí, me doy cuenta y no
es como,
me canso.
Es como el tema recurrente de ese programa. En realidad, el bar está dedicado a Santiago Jiménez.
Muy bien. No, a mí me encanta porque partido a partido, semana a semana, el chico está ahí. Ya sabemos, ¿no? O sea, es un killer nato. Hace poco para cazar los goles. Es maravilloso y qué bueno que sigamos hablando de él.
Bueno.
Ojalá sigamos hablando de él de este lado, o sea, en la selección.
Sí, en la selección, que aparte tiene en menos de un año el desafío de la Copa América. Uh-huh. Me parece que va a ser interesantísimo verlo ahí contra Brasil, contra Argentina, contra Uruguay.
Sí, sí.
O sea, siento que Santiago se fue como un buen delantero. Uh-huh. Y ahora, digamos, en un periodo muy breve se ha convertido en un extraordinario delantero.
Sí, muy bien.
Su periodo de desarrollo ha sido muy breve. Solo que te quería dar algunas puntualizaciones de Santiago. Tiene 12 goles y 2 asistencias en solo 8 partidos. Es líder de goleo en la Eredivisie. Es el mejor jugador de esa liga en agosto. Fue el mejor jugador de esa liga en septiembre. Hizo un hat-trick y asistencia en el clásico ante Ajax.
Oye, muy bien.
La verdad.
Y le gusta el atole. No.
¿Le gusta el atole?
Pues no sé, en el biberón. Yo creo que le pusieron atole.
¿Con el dedo? No.
No sé. No sé. A ver, una pregunta. ¿Dónde ves el futuro de Santi? Porque ahorita sí está en el Feyenoord, pero...
Santi...
Yo creo que en el Atlante, dicen por allá. No, yo creo que pudiera estar en un Arsenal. O sea, creo que tiene perfil, pinta para la Premier. La Premier League, la Liga...
A mí me gustaría mucho verlo en el Rayo Vallecano.
En el Rayo Vallecano.
En el Rayo, es el equipo que más me gusta de España. Siento que podría levantar al Rayo. ¡No, hombre! Alguna vez volverlo campeón.
¡No!
Me parece que ahí está.
¿Pero por qué el Rayo? ¿Porque es de barrio?
Es un, claro, es un equipo de barrio, de Vallecas, de fábricas, de obreros, de sudor, de sacrificio, de lucha, de combate. No. Me parece que ahí que eso le haría muy bien.
Okay. No, yo creo que debería ir a otro más alto. Sí, un perfil más de media tabla hacia arriba.
Pues ahí ideológicamente somos muy distintos, pues tú y yo.
Sí, tú y yo fresa y tú fresa. No, <mi Dios. risa> En el Maratón de Chicago...
Esa nota es mía, Cata, te la voy a arrebatar. En el Maratón de Chicago, el keniano Kelvin Kiptum ganó y registró la mejor marca de todos los tiempos con 2 horas 35 segundos.
¡Órale!
Superó el récord de Eliud Kipchoge. En la rama femenil, Sifan Hassan hizo récord de ruta, récord de europeo y segunda mejor marca de la historia.
No, increíble lo que ha hecho Kelvin. Además, llegó a la... Bueno, este no es Kelvin, pero llegó y solo así, dando besos. Tenía toda una energía, tiene 23 años, tiene unas condiciones naturales para esta disciplina. Es
increíble.
Es un extraterrestre.
Es una maravilla. Ayer, escuchando a una excelente analista de atletismo y de otros deportes, ajá, amateurs, amiga también, Katia López, me decía cosas puntuales que son muy interesantes y para que podamos, digamos, dimensionar al personaje.
A ver.
Una, bajó en 34 segundos el récord anterior. Esa es una. Dos, está ya muy cerca, son 2 horas 35 segundos, de bajar la marca de las 2 horas en el maratón, algo que jamás se había hecho. Y que ha generado a lo largo de la historia, uh-huh, mucha expectación en el mundo del atletismo cuando un ser humano... casi casi un androide, va a lograr bajar, claro, de 2 horas los 42 kilómetros.
Estamos
digamos
cerca.
Que está en la frontera. Tres, ajá, es apenas, de Eliud, el tercer maratón de su vida. Eliud Kipchoge, su gran rival, tiene 21 años en el alto rendimiento, es decir, 21 años de experiencia contra 3 maratones.
No manches.
Y después hay algo muy importante. En el, digamos que las fases del maratón, y eso seguramente nuestra jefa de información sabe mucho más, hay 2 fases de esfuerzo, una hasta el kilómetro 21, uh-huh, y otra del 21 al 42. Normalmente los últimos 25 kilómetros el cuerpo está extenuado, afloja, el cansancio,
obviamente,
es mucho,
sí,
y digamos la capacidad física disminuye. En este caso,
Kelvin
logró hacer la segunda etapa del maratón más rápido que la primera.
Ajá.
Y un último datito que me parece interesante. Hay una fase en el maratón que se llama la pared, así lo llaman los maratonistas, que es entre el kilómetro 30 y 35.
Durísimo.
Allá hay un cansancio físico, claro, y, claro, mental muy duro en donde el cuerpo empieza a decaer. Normalmente los peores tiempos son en estos 5 kilómetros.
Okay.
Pues ayer él tuvo su mejor tramo, el de más alta velocidad,
fue
en el 30-35.
No, extraterrestre. Este muchacho sí toma tole. Sí, sí, yo creo, toda esa energía,
sí,
creo que puso el listón, o sea, la vara está altísima para las siguientes generaciones y él es la siguiente, o sea, y él es la siguiente generación.
Uh-huh.
No, increíble lo que hizo nuestro amigo Kelvin Kiptum.
Kiptum.
Continuamos. La gimnasta estadounidense Simone Biles, ¿lo pronuncié bien? ¿Sí?
Sí, Biles.
Simone Biles ya es la mejor de la historia. Consiguió su tercera y cuarta medalla en el Mundial de la categoría en Bélgica, al arrasar en la barra de equilibrio y piso. Suma 23 preseas en mundiales. La mexicana Alexa Moreno quedó cuarta en salto de caballo y Atsiri Sandoval consiguió su pase a Juegos Olímpicos. Además, la selección mexicana de gimnasia rítmica se encuentra varada en Israel en medio de los conflictos bélicos de ese país. Ay, ay, ay.
Lo de Simone Biles es extraordinario. No hay que olvidar que ella ya es una gimnasta veterana, tiene 26 años, que para ese deporte es mucha edad.
Sí.
Y ha tenido que superar 2 momentos críticos. Uno en los Juegos Olímpicos de Tokio, en los Juegos Olímpicos pasados, en los que se retiró de la competencia porque, digamos, tenía una afectación mental.
Sí.
Una suerte de desconexión entre el cuerpo y la cabeza. que ella explicó como los demonios de mi cabeza me impiden participar, y otra, wow, mucho más terrible, ella sufrió abuso sexual por parte de Larry Nassar, ese médico estadounidense monstruoso que abusó de cerca de 100 gimnastas durante muchos años en los Estados Unidos, y ahora es la mejor.
Wow, o sea, todo lo que esta chica, bueno, ya mujer, ha pasado, y ahora volver a reencontrarse, y ella misma lo dijo, es encontrar una nueva forma de relacionarse con la presión, con el éxito, con los problemas, y ella en su podio estaba tan contenta, de segundo lugar, y estaba feliz, es como, será lo que será, o sea, ya no se afecta tanto, y es que fluya, ¿no? Que fluya como el agua.
Sí, incluso yo creo que en el podio es un momento interesante. Digo, uno normalmente lo ve pues distraídamente, siente que simplemente el momento del patriotismo, de la como de esa, se conjuga esa lucha individual o se concentra esa lucha individual de muchos años, pero también la actitud de los deportistas dice mucho de la personalidad de los deportistas y de cómo asumen este rollo de la victoria. Y ella siempre está tranquila, está alegre, como que no está con el rollo ese enfermizo de la victoria que se apodera de los deportistas de alto rendimiento, ¿no?
Quizás ya lo tuvo, o sea, ya tuvo como esa ambición y eso capaz le generó todos estos issues, pero venga, Simone Biles para París.
Para París. Sí. Nos vemos con la siguiente historia. En el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, Max Verstappen se consagró tricampeón. El nacido en Países Bajos lo consiguió en la carrera sprint el sábado. Sergio Checo Pérez cometió varios errores.
Otra vez.
Y terminó décimo.
Bueno, la llaman la carrera del infierno. Literalmente. Un calor de, ¿cuánto? 40 grados, más de 70 grados de humedad. Los pilotos estaban deshidratados, había muchos golpes de calor, tenían visión borrosa. En las rectas soltaban los guantes, así, del volante para que le entrara aire. Se subían la visera para
Ocon,
que le entrara
Ocon
aire.
Ocon vomitó dentro del coche en plena carrera.
Sargent también, creo que sí, vomitaron dentro de la carrera. Sargent tuvo que parar a la vuelta número 42. O sea, fue...
A Sargent y también a Albon los tuvieron que sacar de la cabina porque ellos no podían sostenerse en pie.
Sí. Fernando Alonso les pedía al equipo, oigan, cuando pare, yo pare en los pits, no sé, écheme un balde de agua, algo. Obviamente no se iba a ver bien en cámara. No, mentira. No se podía hacer nada, eran condiciones extremas. Y volvemos a lo mismo, estas federaciones, la FIFA, la FIA, ¿qué les importa? El dinero.
Es impactante la insistencia con Qatar, ¿no? Es realmente hacer competir a los deportistas en el infierno. Son calderos con unas temperaturas que son...
Inhumanas,
que no provocan el desarrollo del deportista, que no impulsan sus mejores actuaciones, por el contrario, golpean el desempeño. Pero claro, como Qatar ahora tiene el dinero, todo debe hacerse en Qatar.
Sí.
En cualquier momento el Atlante lo van a mandar a jugar a Qatar.
Sí. Ay, estaría bueno, ¿no?
No.
¿Cómo vas a ir allá a apoyar a los atlantistas?
Y en barco.
En barco. Porque no hay dinero para avión.
No hay dinero para avión.
Ok, ay. Bueno.
Así que, pues bueno, terrible, terrible. Yo creo que se tiene que repensar un poco si la Fórmula 1 puede seguir ahí. Y lo del Checo es triste. Me parece que es una espantosa manera de cerrar la temporada en Fórmula 1. Se ve que está con problemas mentales. Sí. La opresión de la figura de Verstappen es muy grande. No está disfrutando. Lo comete errores todo el tiempo. Ahora, en la pista, un poco también porque, incluso lo dijeron los propios competidores, se empañaban los visores por el calor que hacía y no podían ver la pista. Pues tuvo muchos desvíos de la pista y tuvo sanciones porque se salía de la pista.
Varias sanciones.
Creo que van a ser, faltan 5 carreras, va a ser un muy buen reto para Sergio. Estas últimas 5 carreras en donde lo único que le queda es defender su segundo lugar.
Sí,
¿no?
Tratar de salirse de esa espiral, de esa nube negra que lo tiene todo congestionado al pobre Checo y tratar de mantener el segundo lugar, el segundo puesto en el campeonato. Porque Hamilton está ahí, mira, a la vuelta de la esquina. Vamos con la NFL. Los Acereros de Pittsburgh lograron su tercer triunfo de la campaña al vencer con angustia 17-10 a los Cuervos de Baltimore. Los Jefes de Kansas City ganaron 27-20 a los Vikingos de Minnesota. Y los 49ers de San Francisco arrasaron, como Talía, 42-10 a Vaqueros de Dallas.
Es ruido de vaquero.
El equipo de la Bahía y Filadelfia, que superó a Rams 23-14, son los únicos invictos. Muy bien. Tú que eres de Filadelfia, ¿no?
Yo
tú
soy
eres
de Filadelfia, estamos disfrutando mucho. Todos los partidos los resolvemos, está bien. Y todos los filadelfianos mexicanos estamos muy contentos porque esta campaña está siendo
espectacular.
Una dulce galletita, sí.
Ay, qué bien, dulce galletita, muy bien. ¿Qué onda 49ers y Dallas? Creo que son golpes de realidad para los Vaqueros de Dallas, porque no se habían enfrentado a un equipo ya grande, ¿no? Y aquí, ¡pum!, se dieron en la pared.
Sí, Dak Prescott sufrió 3 intercepciones. Y en el otro costado hay una historia muy interesante de Brock Purdy, el quarterback de San Francisco, que es un chico al que le ha llegado la oportunidad de ser el titular en San Francisco de sorpresa. En realidad, él está sustituyendo a Garoppolo, lo sustituyó en la temporada pasada, ahora se quedó con el puesto titular, sufrió una lesión en el codo muy dura la temporada pasada y ha sido tan sorpresivo que ni siquiera hubo tiempo de ajustar su contrato al papel, al rol que tiene en este momento en los 49. Gana, claro, a nosotros nos suena mucho, pero gana nada más que $1,000,000 al año.
Al año.
Un sueldo bajísimo.
¿Cuánto gana Prescott?
Pensé que me ibas a preguntar cuánto ganas tú.
No.
¿Cuánto gana Prescott?
Eso no se dice.
No te tengo la cifra, pero hay corebacks. No, hay corebacks que ganan $50 millones al año. 50 veces más que este muchacho. Coreback que tiene a su equipo invicto.
¡Wow! Muy bien.
Muy bien.
¿Cómo se llama el coreback?
Se llama Brock Purdy.
Brock Purdy.
Y está levantando, digamos, muy bonitas sensaciones, mucha ternura, porque lo entrevistaban hace poco y decía... Yo sigo con mi vida simple, dice, vivo en un departamento con mi roomie, nos dividimos gastos, pagamos la mitad de la luz, la mitad del súper, mantenimiento, en fin. Dice, sigo con mi vieja camioneta, no he tenido necesidad de comprar una nueva camioneta, algo, inaudito en el mundo de los deportistas de alto rendimiento. Y algo que ha pasado en los últimos días es que ha habido muchos niños que se han enterado dónde vive él y van a su casa, tocan el timbre, llevan sus playeras y le dicen, por favor, bájanos a firmar tu playera. Y él baja ahí en chanclas y bermudas y les firma su playera. Digamos, una historia de humildad que es...
No va a durar mucho.
Que es interesante en este mundo de divos, que es el mundo del deporte profesional. ¿No?
Pues muy bien por Purdy. ¿Puede jugar en el Atlante o en el Rayo Vallecano?
En Atlante va a ser difícil, ¿no? No se le han detectado habilidades de centro delantero. Y aparte tenemos muy buenos centros delanteros. Le mando saludos a la Jude, a nuestro delantero estrella y, por supuesto, al Hobbit Mermúdez. Por cierto, no hubo sección del Atlante hoy.
No, otra vez.
Edna nos las quitó.
No hubo.
Así que, pues bueno.
Llegamos al final,
del
programa. ¡Ay, estuvo bueno!
Estuvo bueno.
Bueno, a mí me gustó. Grité mucho. Pueden seguirnos en nuestras redes Abejorro Media en todas las plataformas y abejorro.com, que es nuestro sitio web.
Pues nada, muy agradecido contigo, con nuestro foro, con nuestro público multitudinario. Por favor, ¿se apagó una cámara? ¿Se apagaron? ¿Están?
No, ahí están.
Ahí están. Por favor, síganos el próximo lunes. Si les gustó el programa, recomiéndenlo.
Sí, denle like.
Necesitamos muchas vistas.
Venga.
Así que gracias y un abrazo a todo el mundo. ¡Eh!
recuerda suscribirte a nuestro podcast, darnos 5 estrellas y activar tus notificaciones para no perderte ningún contenido.